Mira, ese diario es una herramienta que se genera automáticamente, ¿no? Así que muchas veces ni siquiera sé qué tiene, pero sí, se publica dos veces al día solamente en Twitter. Es una herramienta que toma en realidad de Twitter, de entre las cuentas que sigo y que me siguen, las notas más destacadas, las ordena como si fuera un diario, la publica y ahí va. ¿Cómo tomar el control de tus redes sociales? Lo primero que tenés que saber, básicamente, es que absolutamente todo lo que publicas en Internet deja de ser tuyo. Por más configuración de privacidad que tengas, porque siempre hay alguien que te pueda hacer una captura de pantalla, descargar el video, usar tu foto, tu frase, lo que sea que publiques, una vez que está en la nube, en la web, en Internet, en cualquier red social, deja de ser absolutamente tuyo. Ahí vas a poder empezar a tener control sobre tus redes sociales. Después hay que empezar a ver cuestiones que tienen que ver con menores, con sentimientos, qué publicar, qué no, qué decir. Bueno, y hay gente que elige mostrar su vida completa y absoluta, hay gente que elige mostrar su vida profesional, su vida amorosa, su vida con sus perros, sus hijos. Bueno, cada cosa que uno hace tiene consecuencias, como en la vida real y presencial, en definitiva, ¿no?
Tal cual. Diego, y uno de los peligros que acecha, porque también hay que hablar de los pros y los contras que tienen las redes sociales, tiene que ver con el ciberbullying, ¿no? Tiene que ver con el bullying a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación.
Sí, y yo creo que en algún momento todos hemos caído en esa, y tiene que ver con un comportamiento, yo te diría, social y cultural. Nosotros estamos muy mal acostumbrados como sociedad a ver al otro, y por eso tiene gran atractivo las redes sociales, porque nos gusta curiosear lo que hace el otro. Entonces, hasta donde nos dejan entrar en sus casas o hasta donde nos dejan entrar en su vida digital es hasta donde nosotros podemos ver. Y nosotros tenemos la mala costumbre de juzgar también. Nosotros juzgamos constantemente por cuerpos, por ideologías, por la gorda, el borracho, el feo, la fea, la fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos juzgando permanentemente y eso hace que terminemos cayendo en el ciberbullying y no pueda darse nunca un intercambio de ideas, una conversación amable, es mucho más fácil. Yo creo que el caso más sonado de ciberbullying que vimos los argentinos en el último tiempo fue el caso de Esteban Bullrich, el senador nacional, que terminó renunciando ayer en una intervención del Senado. Creo que no quedó un usuario en ninguna red social que no haya aludido a su condición de borracho cuando habló, que nadie sabía si estaba borracho, qué le pasa, cómo va a asistir así, el ebrio, y salió como la pariente, y resulta que el hombrecito tenía ELA o esta enfermedad neurodegenerativa. Pero generalmente terminamos cayendo en eso, ¿no? En juzgar al otro, y ahí es donde nos dedicamos a hacer bullying o ciberbullying, que en definitiva es lo mismo, pero en la red.
También, y esto también se ha notado, por ejemplo, en otro de los casos resonantes estos últimos días ha sido la relación amorosa, esta relación amorosa de la China Suárez con Mauro Icardi, con Wanda Nara, también esto, ¿no? Es como que ahí se vuelca, digamos, un montón de prejuicios y se arman como este River Boca, ¿no? Los pro-China, los pro-Wanda, los que defienden a Icardi, en fin. Esto también se da, ¿no? Es que es como una batalla que se da dentro de las redes sociales.
Sí, ahí también hay que ser conscientes de que ellos eligen ese espacio para mostrarse, ¿no? No es justo, no me parece justo tampoco el juzgar permanentemente, pero ellos eligen ese espacio, digo, en esto de tomar el control de tus redes sociales, ellos eligen mostrar hasta sus cuestiones que podrían ser más íntimas, porque al final de cuentas ellos, ellos creen que son figuras públicas porque tienen un montón de seguidores, sí son figuras públicas, yo no consumo eso, pero ellos se exponen también a eso y deben tener algún costado de inmunidad que impida que psicológicamente haga efecto las cosas que le digan, ¿no? Claro. Porque a Wanda le han dicho cosas tremendas, a Icardi le han dicho cosas tremendas, a la China le han dicho cosas tremendas, al ex de Wanda le han dicho cosas tremendas, sí. Y así venimos con historia, sí, de decirle cosas, sí, y de creernos con derecho de meternos en la vida de ellos, sí, pero porque ellos también nos dan ese derecho, digo, ¿no? Es lo mismo si yo vivo en un barrio pero mi casa está abierta, o mi casa son paredes de vidrio, le estoy dando la posibilidad a todo el mundo que vea lo que hago y no solamente vea, que se crea con derecho de opinar lo que yo hago adentro de mi casa. Entonces, yo le doy el derecho, pero la gente también se toma ese derecho, ¿no? Es muy complejo, porque además nosotros consumimos mucho esta cosa de la vida privada de los otros, y especialmente si son famosos, porque ellos nos la muestran, pero nosotros ya creemos que porque nos la muestran somos parte de esa familia o somos parte de esa comunidad, y no somos absolutamente nada, claro. Ellos no nos conocen. Pero bueno, ellos nos lo muestran y nosotros nos creemos con derecho de ser parte y opinar y meternos y decir deberías hacer tal cosa, insultos y bullying de por medio, ¿no? Sí,
pero además hay que decir que nos muestran lo que nos quieren mostrar, ¿no? Uh-huh. Porque no es que nos muestran también el 100% de su vida, sino nos muestran lo que ellos quieren que se muestre. Y otra cosa que también quiero marcar, que tiene que ver con estos prejuicios, en este caso que acabamos de mencionar, que digamos que el que más salió favorecido o del que menos se habló, el que menos fue enjuiciado, fue el hombre, ¿no? En este caso, Mauro Icardi, porque en realidad las que recibieron todo este coletazo de opiniones y prejuicios, insultos y todo lo demás, fueron las figuras femeninas, ¿no? Eso también hay que destacarlo.
Sí, me parece que no es que salió indemne, pero sí hubo un colectivo interesante de gente que sí le apuntó a Icardi, pero lo que pasa es que, a ver, ellos nos muestran lo que nos quieren mostrar, todos mostramos lo que queremos mostrar,
sí,
absolutamente todos mostramos lo que queremos mostrar en las redes sociales. Digo, y hay gente que elige mostrar solamente lo bueno que le pasa, lo que come, no cuando llora, no cuando sufre. Y hay gente que elige mostrar un poquito más, hay gente que elige menos. El problema es que el otro cree que lo que yo estoy mostrando es el 100% de mi vida y puede creerse con derecho de meterse en opinar sobre cuestiones que son de mi vida privada. Me parece que de todas maneras, independientemente de esa situación, yo creo que ninguno de nosotros tiene derecho de juzgarlo, ni a Wanda, ni a Mauro, ni a ni a la China, ni que cada uno haga lo que resulte mejor para su propia vida, independientemente de lo que muestren, porque al final de cuentas las redes sociales son eso, una vidriera, y uno elige hasta dónde puede o quiere o tiene ganas de decir o mostrar.
Claro.
A mí me parece mucho más complicado cuando hay una sobreexposición de los chicos, ¿no? De niños, niñas y adolescentes.
Claro.
Y cuando además es sin consentimiento. Claro, uno muestra, cualquiera muestra a su bebé, a su hijito más chiquito, a su hijita más chiquita, no le pregunta si quiere aparecer en la foto, porque tampoco tiene decisión, porque probablemente ni siquiera habla. Pero ya cuando hay chicos un poquito más grandes que tienen algún grado de poder decidir si quiere ser mostrado, me parece que hay que tenerlos en cuenta para la opinión, para no exponerlo, ¿no? O por lo menos que ese pibe sepa que está siendo expuesto y que en algún momento quizás pueda tomar la decisión de no aparecer más o borren eso de ahí porque yo no quiero ser famoso. Pero eso depende también del contexto familiar y de cómo se tengan en cuenta los chicos a la hora de poder emitir una opinión sobre su propia vida y su propio cuerpo, ¿no? Y hay que tener en cuenta definitivamente que cada uno muestra lo que tiene ganas de mostrar. Nosotros no somos dueños de meternos a opinar sobre la vida de los otros, bajo ningún concepto, y sí los niños, me parece que tenemos que cuidarlos. Si nosotros decidimos que los chicos puedan tener algún tipo de rol social, no digo que haya que vigilarlos y que estar encima, cada uno cría a sus hijos como quiere, ¿no? Yo no me voy a meter. Pero me parece que la educación para que esos chicos entiendan que hay peligros en la red social es fundamental. Primero deben educarse los padres, deben entender los padres, porque además el ciberbullying al final de cuentas es algo que lo hemos sufrido todos, en mayor o en menor medida, sí, por diferentes cuestiones en el colegio, que no está bien, pero hemos formado alguna coraza como para poder resistirlo. y hay que ayudar a los pibes a que estas cosas existen, y que le van a decir y que se van a meter en su vida y que van a opinar sobre su ropa, su dinero, su pobreza, sus conocimientos y demás. Que no está bien que se haga, entonces hay que tratar de hacer de que ellos no lo hagan para evitar que más gente lo haga. Pero que también hay delitos, ¿no? Que existen delitos como el grooming, donde sí, ya hay una cuestión mucho más complicada y que sí está regulada porque es un delito el acoso sexual virtual a través de plataformas electrónicas a niños, niñas y adolescentes. Ya es un delito en Argentina, ya hay casos,
está tipificado,
gente presa por eso. Entonces hay que conocer mucho o tratar de conocer lo más que se pueda sobre cómo funcionan las redes sociales para preservar a los chicos. Y de verdad saber que por más configuración de privacidad que tengas, por más, etcétera, etcétera, si vos decidís publicar algo en cualquier red social, lo más probable es que eso no sea, ya deja de ser tuyo, porque así cualquier es. Persona lo puede usar de casi cualquier formato, aunque sean amigos y familiares tuyos, ¿no?